Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La luz alcanza hoy el precio más bajo de todo julio y agosto. Gonzalo Zavalla.
Baja hasta los 208,96 € de media el megavatio hora, siendo la franja más cara la que va desde las 10 hasta las 11 de la noche. En el surtidor la cosa se mantiene estable. La gasolina nos cuesta hoy 1,79 de media y el diésel 1,81, sin tener en cuenta los descuentos. Una reducción en la electricidad que se debe a la caída de la demanda. Este miércoles el gobierno ha puesto cifras a esa bajada. La vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, asegura que el decreto de ahorro energético se está notando en el consumo.
Se ha producido un descenso del 3,7 de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas con respecto al uso responsable de la energía. También, como digo, a esas medidas del decreto ley.
Hoy, por cierto, también vamos a conocer los datos de inflación en la zona euro. De esta cifra dependerá la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo va a acometer en septiembre. Una decisión que va a afectar a todos los que tienen una hipoteca variable. Lo que ya sabemos es que entre abril y junio de este año, el PIB de la zona euro creció un 0,6% en comparación con el trimestre anterior. No obstante, a pesar de la expansión económica de la eurozona, las miradas se centran en el comportamiento de Alemania. Con la economía estancada y cada vez más problemas relacionados con la energía, el país teutón es la locomotora de Europa y es de esperar que lo que pase allí acabe afectando a los que estamos alrededor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Mejoran las condiciones meteorológicas en Alicante y Castellón. La lluvia ha echado una mano en las últimas horas y eso ayudará a que no se endurezcan los trabajos para extinguir los fuegos del Valdebó y de Begís. Las llamas han arrasado en esas dos zonas más de 21.000 hectáreas. El objetivo ahora es que el fuego de Alicante no cruce la A23 y alcance la Sierra de Espadán, en Castellón, debido a la gran cantidad de material combustible que hay en esos montes. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, era optimista.
Fundamentales cuando he dicho que se estaba trabajando en esa materia de defender a las personas, a las poblaciones en segundo lugar, al monte, poblaciones y monte, totalmente que el fuego no pase la autovía, no la traspase y tampoco que cortarle para que no vaya más al sur.
Este jueves se va a seguir hablando del incidente del tren que se aproximó demasiado al incendio de Begís. Fue a la altura de Caudiel, en el trayecto entre Valencia y Zaragoza, y como te hemos contado en COPE, 6 personas tuvieron que ser ingresadas, 3 de ellas de gravedad, al verse alcanzadas por las llamas. Según la versión oficial, hubo pasajeros que rompieron los cristales para salir, pero esa versión no coincide con la de algunos afectados. Muchos cuentan que fueron ellos mismos los que le pidieron a la maquinista que abriera las puertas y ella accedió, aunque desde Renfe no comparten esa versión. La policía judicial ya está investigando los hechos para esclarecer lo sucedido. Diego Martín es portavoz del Sindicato Español de Maquinistas.
Bueno, pues es muy difícil y más cuando la propia persona que tiene que tranquilizarlos también se encuentra ante esta situación para la que no está preparada. Se entrena mucho en el simulador situaciones degradadas, ¿no?, de la circulación de los trenes, pero posiblemente algo tan imprevisto como esto está difícil de pensar que te pueda ocurrir.
Sin duda, es difícil de gestionar la situación. Y ojo si tienes pensado coger un avión en las próximas semanas. El sindicato mayoritario en Iberia Express ha convocado una huelga de tripulantes de cabina del 28 de agosto al 6 de septiembre. 10 días de paros para denunciar que los trabajadores llevan 7 años con los sueldos congelados. A estos paros se unen también los de Ryanair, que también buscan una mejora salarial y han convocado huelga todas las semanas de lunes a jueves hasta enero del año que viene. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la madrugada, cuando son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos en Canarias, te voy a proponer un viaje. Un viaje que te va a fascinar porque nos vamos hasta África. Es un continente misterioso, bello, quizá el último destino del viajero que conserva vivo el espíritu aventurero. Una de las paradojas de la historia de nuestro planeta es precisamente esa, África. Siendo el continente que identificamos como la cuna, como el origen del hombre, es hoy con diferencia el más desfavorecido. Hablamos de un continente que embelesa al mundo entero por su belleza y que conocimos muchos de nosotros gracias a Robert Redford y a Meryl Streep en Memorias de África.
¿Cuándo has aprendido a volar?
Ayer.
¡Ayer!
Una belleza que contrasta con su extrema pobreza y las penurias de quien lo habita. Para contribuir y revertir esta situación, ha nacido este 2022 Rupix.org. Es el primer banco de imágenes de África. Es solidario, gratuito y colaborativo. Son imágenes que todos los años generan cientos de miles de dólares a través de la gestión de sus derechos. Un dinero que, como puedes imaginar, jamás llega a las personas que los necesitan, a los africanos, que son precisamente quienes aparecen en ellas. En la noche de COPE hemos hablado con el director general de la Fundación Amigos del Moncole, es Gabriel González. Son ellos los que han puesto en marcha este maravilloso proyecto. Y le hemos preguntado si crear un banco de imágenes solidario y gratuito es sencillo.
Estamos teniendo una gran acogida, y sobre todo de muchos españoles que están viajando, que viajan a África, ¿no? Por distintos motivos, de trabajo o de turismo, y nos están enviando. Los últimos han sido, por ejemplo, de Mozambique, ¿no? Una persona que trabaja en una empresa allí, y también de República Centroafricana, nos enteraron del proyecto y nos enviaron fotos, porque en nuestro banco aceptamos fotos tanto de profesionales como de amateurs.
¿Cómo podemos donar estas imágenes?
Pues bueno, dentro de la página web de truepix.org hay un mail donde la gente puede enviar sus fotografías en la calidad que ellos crean oportuno. Nosotros preferimos que las envíen en baja y luego también en alta resolución, con la posibilidad de que la gente las pueda luego descargar y hacer una donación por cada una de las descargas. Entonces estamos abiertos a todo tipo de fotografías, a todo tipo de fotógrafos, tanto de paisajes como de personas, etcétera, ¿no?
Solo en la primera semana recibieron más de 500 fotografías. A partir de 1 euro se pueden descargar estas imágenes y su recaudación irá destinada a los proyectos de la fundación.
Tenemos ahí proyectos, un proyecto que se llama For Five Mama, que es para ayudar a las mujeres en la maternidad. No hay que olvidar que es uno de los países más grandes de África y que al día mueren en África alrededor de 800 mujeres por causas que pueden prevenirse, y de ellas 550 están en la África subsahariana, ¿no? Y por eso nosotros queremos ayudar mucho en la maternidad.
Detrás de cada fotografía hay una historia, y en ocasiones no hace falta ni contarla. La historia se ve.
Y nosotros queremos que sean historias, que la foto contenga una historia real. De hecho, nosotros todos los años hacemos un calendario solidario también y colaborativo, donde las fotos tienen un código QR que cuentan la historia personal de cada una de las personas que aparecen en las imágenes, ¿no? Y en el fondo es lo que queremos, ¿no? Que sean fotos reales. No queremos fotos de estudio, fotos preparadas o fotos, sino que muestren la realidad, ¿no? Y la realidad a veces es mucho más interesante, ¿no? Que otro tipo de fotografía que a lo mejor pues son más preparadas, más buscadas, o imágenes que no representan o que no muestran la realidad africana, que es una realidad a veces dura, pero al mismo tiempo muestra una gran alegría por parte de las personas que salen, mirando al futuro, a pesar, ya digo, de que a veces la realidad es dura, ¿no?
En estos momentos la Fundación Amigos del Moncole ayuda a más de 500 madres al año para que sus hijos nazcan en condiciones salubres. Te vuelvo a recordar cómo puedes ayudar a través de su página web, fundacionamigosdemoncole.org, a través de truepix.org, en el apartado de contacto. Allí se pueden enviar las fotografías. La donación a partir de 1 euro se puede realizar al mismo tiempo que se hace esa descarga.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve, que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. montera, me río de mí, contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo en que
es jueves, es 18 de agosto y fíjate, nosotros cada jueves tenemos una cita con la historia. Este verano del 2022 le hemos pedido al profesor de historia y catedrático de historia medieval, José Luis Corral, que nos lleve de visita a las catedrales más hermosas de nuestro país. Y hoy vamos a visitar a la hermosa y calurosa Zaragoza. Este verano estamos de ruta, como digo, por las catedrales. Y en esta ciudad no solo hay una catedral, podríamos decir que hay dos, la SEO y la Basílica del Pilar. Le preguntaré al profesor si existe rivalidad entre ellas, cuál es la que tiene más arraigo en el sentimiento maño y la que recibe más turistas, de su historia, de sus leyendas, de su contexto histórico. Hablamos hoy en la noche, antes de que den las 4, las 3 en Canarias. Y por cierto, tendremos también noche de series con Rosana Rábago, a ver con qué nos va a sorprender esta madrugada. Nosotros seguimos pendientes de tus locuras de amor. Pablo Delgado, buenas noches.
Hola, Beatriz. Vamos a escuchar y a leer los mensajes que nos están llegando sobre la pregunta de cuál ha sido la mayor locura de amor que has hecho por alguien o cuál ha sido la mayor locura de amor que han hecho por ti. Gonzalo nos dice: hola búhos, fui a Valencia para verla. La conocí 2 semanas antes en Zamora. No sé si ella hubiese hecho lo mismo por mí. Fue un fin de semana muy especial, el de Zamora y el de Valencia también, pero a la chica se le debió cruzar un cable que me dejó tirado sin venir a cuento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No he vuelto a Valencia desde entonces. Le tengo cierto estigma, pero me encantan sus paellas.
Pues hijo, tienes que volver a Valencia, pero sin recordar ese mal trago que te llevaste, ¿eh? Porque Valencia es una ciudad muy bonita, la ciudad del Turia. Hay que conocerla, disfrutar de sus playas, darte un buen paseo por el Museo de las Artes y de la Ciencia.
Una locura, ¿no? Volver a
eso,
Valencia.
Eso sería una buena locura.
Superarlo.
Es superarlo, claro. Es enfrentarte. ¿Que esto me molesta? ¿Que esto va a poder conmigo? Pues no, pues yo voy y me enfrento a ello.
Sito de Lorca se marcó un Marty McFly.
Buenas noches, amigos búhos. La mayor locura que he hecho por amor, por lo menos la primera que recuerdo, tendría algunos 17 años. No tenía el carnet del coche, iba en moto y pasé por la casa de la que es mi novia para pasarme por su casa. Fingí que me caí con la moto, me arañé en una arqueta de riego y entonces pasé por su casa diciendo que es que me había caído, que si me podían curar, y me curó ella.
Qué bonito. Qué bonito, qué excusa, ¿no?
Sí, qué excusa.
Pero se hizo daño al final. El amor duele, claro.
No fue nivel Regreso al Futuro de que la atropella el padre, pero bueno, se autolesionó para que le curase. Leire nos dice: la locura fue dedicarle mi tiempo. Le compuse poemas, aprendí a tocar la guitarra para ponerles música a esas letras. La locura no acabó bien, porque lo dejamos. Lo que más rabia me dio fue el tiempo que le di, pero gracias a lo que aprendí componiendo y de la música conseguí ser monitora de música de niños pequeños. No hay locura que por aprendizaje no venga. Claro que sí, Laire, claro que sí.
Pues pero a mí me parece estupendo lo que le pasó a esta mujer, hija. No salió bien, pero te llevaste todo ese aprendizaje y encima tocas la guitarra. Hombre, ¿qué más quieres?
Y trabaja y dice que
empezó. Y trabajas con la guitarra, pues ya está. Eso que ganaste, amor por la música, que también es muy grande.
Una locura dedicarse al arte y a la música, claro que sí. Bueno, te estamos preguntando cuál ha sido la mayor locura de amor que has hecho por alguien, una persona, tu ídolo, el arte, bueno, o cuál ha sido la mayor locura de amor que han hecho por ti. Te lo preguntamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope, nuestro WhatsApp 661-201-512 para mensajes escritos o de audio, 661-201-512.
Esta semana se cumple un año de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Así lo contamos en COPE.
Lo acaba de conocer la cadena COPE, Cristina, esa evacuación que ya ha comenzado. Además, se está haciendo a través de la frontera con Pakistán. Vamos a conocer más datos con nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
Hagamos memoria, era febrero de 2020, poco antes del estallido de la pandemia y posteriores confinamientos, cuando Estados Unidos y los talibanes acordaron la salida de las tropas americanas antes del 1 de mayo de 2021. La llegada del virus retrasó la fecha hasta el 31 de agosto de 2021. Sin embargo, días antes de esta fecha tope, los talibanes iniciaron la ofensiva en Kabul, capital de Afganistán. lo que provocó la salida masiva de afganos de la ciudad. Pablo Delgado.
Tras un avance muy rápido, el 15 de agosto los talibanes toman por fin la capital y la noticia durante los siguientes 15 días fue el aeropuerto. Seguro que recuerdas las imágenes caóticas de aquellos momentos. Uh-huh. Mareas de personas entrando en el aeropuerto corriendo en medio de disparos. Decenas de refugiados recibiendo a pie de pista un avión de las fuerzas estadounidenses. Grupos asaltando las pasarelas de acceso de los aviones de noche y de día. No hubo ni un momento de descanso. La fecha límite, el 31 de agosto, se acercaba. Y la desesperación llevó incluso a la gente a subirse encima de los aviones. Una persona cayó al vacío en pleno despegue de uno.
Más de 100.000 personas consiguieron ser evacuadas a tiempo. España ha acogido en este año a 2.000. Las últimas llegaron el pasado jueves. Se trata de un grupo de afganos, 200 en total. El 19 de agosto de 2021 llegaba a la base de Torrejón el primer avión con 53 refugiados. En la noche de COPE hemos hablado con uno de ellos. Se llama Naim. Vino con su familia.
Vivíamos en la capital de Afganistán, que se llama Kabul, y yo estudiaba agricultura. Me faltaba 2 meses para la graduación. Teníamos trabajo, nuestra vida y todo cambió en un rato. En una semana.
Su padre era intérprete, trabajaba con una empresa española y gracias a esa colaboración la Embajada de España les ofreció la posibilidad de salir de Afganistán. Así recuerda su primera toma de contacto con su nueva vida en España.
Por 3 meses no sentía nada porque no podía imaginarme que perdí todas las cosas que estaba trabajando por estas cosas toda mi vida. Y caso, por ejemplo, mi universidad, que estaba trabajando, estudiando por 4 años y lo perdí en una semana.
Tiene una beca con la que está estudiando informática. No puede convalidar sus estudios en agricultura por la situación de su país. Tiene dificultades, pero aún así es optimista con su futuro.
Cuando no tienes nada, sin saber el idioma, sin tener trabajo, sin tener aún familia aquí, amigos. Es un poco difícil, pero sí, estamos mejorando y ojalá que conseguimos, que encontramos trabajo y ojalá que tenemos la vida que teníamos en Afganistán.
Naim y su familia fueron acogidos por CESAL, es una ONG dedicada a 16 países con personas desfavorecidas. En España trabajan desde el año 2017 con refugiados, haciendo acompañamiento, formándoles en el idioma, ayudando a buscar empleo o desarrollando habilidades sociales. Paloma Díaz trabaja en el equipo de migración refugio de CESAL.
Cuando llegan hay una acogida, o sea, la gente llega con sus maletas. Luego, una vez que la gente se instala, que en sus pisos, que coloca las cosas y tal, ya empiezan a hacerse las primeras sesiones y entrevistas desde distintas áreas.
Los refugiados se empadronan, reciben una tarjeta sanitaria, asisten a talleres para conocer la cultura del país que les acoge y aprenden el idioma. Y así entran en la fase del itinerario de empleo.
Porque hay un momento en que tu vida es cortada, que sientes la pérdida de todo, también de tu trabajo, de tu profesión, de tus estudios, se queda ahí como cerrado. Pero a la misma vez eso es tuyo, tú lo tienes. Entonces hay que volver poco a poco a reconstruir tu itinerario, a no hacer un paréntesis, a no hacer una ruptura. Oye, a veces se cambia un poco profesionalmente de camino, pero bueno, eso también nos pasa.
Un año después, la preocupación sigue estando en la gente que se quedó en el país. La situación de las mujeres, los perseguidos políticos. Así le respondía el Papa Francisco a Carlos Herrera sobre Afganistán en la entrevista de septiembre del año pasado.
El modo como se negocia una renuncia, una salida, por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Y yo no sé si habrá alguna revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás las nuevas autoridades, que, digo, engaño o mucha ingenuidad, no entiendo.
Naim nos cuenta la información que le llega de sus contactos de Kabul.
No hay trabajo para las mujeres no pueden estudiar. Para los hombres que han trabajado en el gobierno anterior, están en cárcel. Por ejemplo, uno de mis amigos estaba en cárcel por 20 días solo para esto, que tenían sospechos que era trabajando con el gobierno. Solo por esto. 20 días y nadie sabía que dónde está. Cuando en contacto con él me dijo que estaba en cárcel.
Naim vive con refugiados de otros países en conflicto y hemos querido saber también cómo es la convivencia entre ellos.
Imagínate que estás en un examen y no estudiaste nada y tienes tu papel de respuesta blanco. Y hay personas que están escribiendo todas sus respuestas y tú solo tienes que mirarlo y sin saber nada y no sabes qué va a pasar, qué tengo que hacer, no sabes nada. Y todos sentimos así. Que no sabemos qué vamos a hacer, qué va a pasar.
Hemos escuchado el testimonio de un joven refugiado y quiero que sigas conociendo cuál es la situación actual que se vive en estos momentos en Afganistán. Por eso tenemos con nosotros a Mónica Bernabé. Ella es periodista, ha vivido muchos años en este país y es autora de dos libros, Afganistán, crónica de una ficción, y Mujeres, Afganistán. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Te pillamos justo ahora en el aeropuerto en Colombia. ¿Qué haces en Colombia en estos momentos?
Pues la verdad es que estoy de vacaciones, tal cual. De hecho, el sonido de fondo, que tal vez oiréis la megafonía, lo siento por ese sonido.
Nada, el sonido también es vida. Bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que ha pasado en este año en Afganistán. Tú llegaste por primera vez hace 22 años al país, en 2006, te estableciste durante 8. ¿Qué te hizo quedarte?
Pues estuve viajando de forma regular a Afganistán desde el año 2000 hasta el año 2006, y en el 2006 coincidí allí con otro periodista que se llama Gervasio Sánchez, y él me animó a... Bueno, él se sorprendió que yo estuviera sola en Afganistán, que tuviera tantos contactos, que me conociera tanto el país, y él es el que me animó a tomar la decisión de quedarme como periodista freelance y establecerme en Afganistán pues de forma permanente. La verdad es que inicialmente no tenía muy claro, pero bueno, los inicios fueron difíciles, pero por suerte las cosas no salieron bien.
Estamos recordando estas semanas la situación actual de Afganistán por el primer aniversario de la llegada de los talibanes, pero en una semana seguramente, ya sabes cómo es el periodismo y cómo somos los seres humanos, estamos en otra cosa. ¿Se nota en un país como Afganistán cuándo la atención pública se desvía y cuándo no?
Sí, se nota totalmente. El hecho de que no haya periodistas sobre el terreno da mayor impunidad a los talibanes para hacer lo que quieran. Entonces, este año no hemos tenido noticias de lo que ha ocurrido y no sabemos nada de lo que ha pasado en Afganistán. Y se han cometido asesinatos de miembros, antiguos miembros del gobierno afgano y de las fuerzas de seguridad. Y ahora estos días, que sí que han vuelto muchos periodistas a Afganistán, pues digamos que la situación parece que está bastante tranquila, aunque hoy ha habido un atentado en Kabul. Y sí que es cierto que, por ejemplo, activistas afganas, aprovechando la presencia de prensa internacional, pues han protagonizado alguna manifestación para que la gente escuche su voz en el extranjero, ¿no?
Decían que no iba a cambiar la vida de las mujeres ni del resto de habitantes afganos con la llegada de los talibanes, pero ¿cómo ha cambiado la vida de una mujer en Afganistán antes y después de agosto de 2021 con la llegada de los talibanes?
Bueno, pues yo principalmente la ha cambiado por su menor participación en la vida pública, ¿no? Las mujeres Hay que tener claro que las mujeres nunca tuvieron todos los derechos en Afganistán, ni mucho menos. Siempre dependían de una figura masculina a la hora de tomar alguna decisión, pero sí que habían recuperado una cierta mínima, diría yo, participación en la vida pública, que eso ha sido borrado de un plumazo con la llegada de los talibanes al poder, ¿no? Las mujeres ahora en la actualidad no pueden trabajar, los talibanes solamente permiten que trabajen en los hospitales, en el sector de la educación y en algunas oficinas muy determinadas del gobierno, pero en el resto de sectores no. Y después las niñas de más de 12 años tienen prohibido ir al estudiar, ¿no? Ir al instituto, ¿no? Con lo cual, pues toda una generación que había ido al colegio hasta ahora, pues no puede continuar estudiando, ¿no? Son solamente algunos de los ejemplos lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán.
Mónica, como mujer extranjera que ha vivido durante tantos años en Afganistán, ¿tú también has sufrido esa falta de libertad, incluso antes de que llegaran los talibanes?
Bueno, el hecho de ser extranjera te da un cierto salvoconducto, que digo yo, en Afganistán, ¿no? Pero bueno, lógicamente yo estaba viviendo en un país totalmente machista y conservador, y donde la mayoría de lugares donde iba, lo único que había eran hombres, yo era la única mujer. Ya antes de la llegada de los talibanes al poder, una mujer en Afganistán siempre tenía que viajar acompañada de un hombre, de su familia, y una mujer sola llama demasiado la atención. Yo me he encontrado más de una ocasión viajando, lógicamente, sola por Afganistán, alojarme en un hostal, y yo ser la única huésped, mujer alojada y también la única mujer en todo el hostal, porque también todo el personal suele ser masculino, ¿no? Por tanto, llamas mucho la atención y eso también te genera una cierta inseguridad, ¿no? Estar en lugares en el que tú eres la única extranjera y también tú eres la única mujer, ¿no?
Entiendo que el haberlo hecho no exime de que no hayas tenido miedo, pero ¿cómo vences, Mónica, el miedo en esas circunstancias?
Bueno, lógicamente tienes miedo, pero intentas tomar pues las máximas precauciones, ¿no? Yo qué sé, si yo estaba en un hostal así, a la hora de cenar, lógicamente no bajaba a cenar al comedor. Pedía que me subieran la cena a la habitación, me la dejaban una bandeja en la puerta. Cuando se había ido el camarero, abría la puerta, cogía la bandeja y cogía la comida, ¿no? Es decir, hay que también tener un poco de sentido común si viajas sola y estás en determinados lugares, ¿no?
Tú fundaste y presidiste durante 16 años la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán. Estos días que de nuevo vuelve a estar en el punto de mira, de nuevo los periodistas miramos al país cuando se cumple un año de la llegada de los talibanes y la salida de las tropas estadounidenses. Hemos visto imágenes sobrecogedoras de hambruna, de cómo están las familias e incluso de madres que han vendido riñones para poder comprar comida para la familia. No nos podemos hacer una idea de cómo está realmente un año después el país, ¿verdad? Ni tan siquiera con estas imágenes.
Bueno, Afganistán ya era antes un país completamente pobre y actualmente, desde la llegada de los talibanes al poder, por una parte, todas las pocas oportunidades laborales, digamos, que se han reducido aún más, porque toda la presencia internacional que existía desapareció de golpe, que eso, quieras o no, generaba puestos de trabajo, y después el propio gobierno talibán no tiene dinero, ¿no? Las reservas internacionales de Afganistán han sido congeladas, y por tanto la propia administración, que en la administración también hay un montón de gente empleada, tampoco no tiene con qué pagar a sus funcionarios, ¿no? Entonces, pues sí, la situación realmente es desastrosa. Yo estos días no he ido a Afganistán, este año no he ido a Afganistán, por tanto, no puedo hablar con conocimiento de causa de estar sobre el terreno porque no he estado, pero sí viajé el año pasado y la situación ya era tremenda y me imagino, y según los informes de las Naciones Unidas, 25 millones de personas estarían viviendo una situación de total pobreza en Afganistán en la actualidad y los niveles de malnutrición infantil sobre todo se han disparado.
Mónica, ¿cómo interpretas la salida de las tropas estadounidenses hace un año y la llegada de los talibanes? ¿Qué falló en esos 20 años para que de nuevo los talibanes hayan retornado al poder?
Pues lo que falló es que desde el inicio se empezó mal y desde el inicio ni a Estados Unidos ni al resto de la comunidad internacional le interesó la población afgana, porque para hacer caer el primer régimen talibán, Estados Unidos y la comunidad internacional se alió con toda una serie de señores de la guerra que habían arrasado Afganistán a principios de los años 90, los denominados mujahidines, y que eran eso, criminales de guerra, ¿no? Si tú te alías con esta gente y después los catapultas al poder, lógicamente las instituciones digamos, las instituciones no podían valerse por sí mismas, ¿no? Porque los personajes que estaban dirigiendo esas instituciones eran personas que solamente miraban por sus propios intereses y no por los intereses de la población afgana. En cuanto se retiraron las tropas estadounidenses, el ejército y la policía afgana desertaron porque ellos no iban a dar la vida por unas autoridades que digamos, ni la representaban ni consideraban que iban a hacer nada por la población afgana, ¿no?
¿El futuro de la población afgana pasa entonces con la espalda que ha dado Occidente solo por la salida del país para sobrevivir?
Realmente es que en Afganistán tampoco tiene ningún futuro, ¿no? Con los talibanes no tiene ningún futuro y que haya un cambio inmediato en Afganistán no parece, aunque en Afganistán yo siempre digo que es un país que nunca sabes qué puede ocurrir, ¿no? Porque cuando los talibanes cayeron en el año 2001, en ese momento nadie se hubiera imaginado, un mes antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra los Estados Unidos, nadie se hubiera imaginado que el régimen talibán caería en cuestión de semanas, ¿no? Pero realmente la situación es una situación muy desalentadora y además que está demostrado, y en este año lo hemos visto, a la comunidad internacional no nos interesa Afganistán en la actualidad, ni hay ningún tipo de interés por hacer algo por la población afgana, porque no nos hemos acordado de ellos hasta ahora. Claro. Ha llegado el aniversario del primer año de los talibanes en el poder. Hay que recordar también que en el primer régimen talibán, los talibanes estuvieron 5 años en su primer régimen, en los años 90, e hicieron más atrocidades mucho más bestias de las que están haciendo ahora. Y aún así, la comunidad internacional no movió ni un dedo hasta que nos salpicó a nosotros porque hubo los atentados contra Estados Unidos de las Torres Gemelas y entonces veíamos nuestra propia seguridad amenazada. Y me temo que Afganistán no nos interesará hasta que, quién sabe, nuestra seguridad vuelva a ser amenazada. Uh-huh. Los talibanes en sí es un grupo terrorista y el Estado Islámico tiene presencia en Afganistán, ¿no? No sé qué puede ocurrir en los próximos años.
Pues nos despedimos de Mónica Bernabé, periodista, durante años, muchos años vivió en Afganistán, convivió con los afganos, ahora desde la distancia contempla, pues me imagino que como todos, pues conmocionados, consternados, con rabia, la situación que está ocurriendo ahí. Mónica, te agradecemos el tiempo que nos has brindado, lo que has compartido con nosotros y bueno, que vaya bien, que sé que estamos de viajes, gracias por este tiempo. Buenas noches.
Gracias. Gracias a vosotros por interesaros.
La noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Y a estas horas de la madrugada, caminando ya hacia las 4, las 3 en Canarias, vamos a relajarnos un poquito, vamos a echar un vistazo a la pequeña pantalla. Ya sabes que cada jueves tenemos una cita con las series que nos gustan aquí en la noche de COPE. Y siempre esa cita nos la trae nuestra compañera Rosana Rábago. A ver con qué nos sorprende. Bueno, pues parece que esta música, esta canción, seguro que muchos de vosotros la reconoceréis, ¿verdad? Es una canción, yo diría que inconfundible. Forma parte de la banda sonora de una de las películas juveniles más conocidas de la década de los 2000. Es High School Musical y también forma parte del soundtrack de la ficción que esta noche nos presenta Rosana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Efectivamente, hoy vamos a hablar de una serie que puedes ver con tu niña perfectamente. High School Musical, The Musical de series. Una ficción que bebe de esa saga del año 2006, de esa mítica High School Musical que te aseguro, por lo menos la gente de mi generación, recuerda perfectamente.
Bien.
Pero como vas a escuchar ahora mismo, no acaba de ser una secuela de esa saga que todos recordamos.
Venga.
Cuando supe que en donde se rodó High School Musical nunca se había hecho una producción de High School Musical, el musical me conmocionó, me inspiró y me animó como millennial.
A ver si lo he entendido bien, Rosana. Se ambienta en el instituto en el que se grabó High School Musical, pero poco más, ¿no?
A ver, es un sí y no. Tenemos a la nueva profesora de teatro, la señorita Jen, que descubre que en el instituto en el que se rodó la mítica saga, el East High School, nunca jamás se ha hecho un musical de la película. Y claro, es descubrir eso y decidir ponerle remedio. Y así es como la serie da inicio. Como un mero proyecto escolar más, uno en el que Nini, rápidamente, quiere participar.
¿Qué tal si lees el papel de... ¿Kelsey? Gabriela. Yo me presento al de Gabriela.
Vale. Personaje al que, por cierto, da voz la actriz y cantante Olivia Rodrigo, es la nueva Gabriela Montez. No solo porque sea el personaje que la interpreta, sino porque se parece más de lo que le gustaría a la protagonista de la película. Lo único en lo que se diferencian es que a Nini lo de subirse en un escenario y cantar no le cuesta nada de nada. De hecho, ni a ella ni al resto de sus compañeros, que en cuanto tienen la ocasión, acaban interpretando temas como este.
Seems like a part of me will always have to lose. Every single time I have to choose. Swore that it felt right, but was I wrong? Is this where I'm supposed to be at all?
Se nota, Rosana, que tienen talento todos ellos. Ya conocemos a Gabriela, pero ¿quién hace Troy?
Bueno, ya sabes, Bea, que en los institutos tiene que haber drama. Más si son americanos y encima tienen que representar un musical. Así que ese papel le cae a Ricky Bowen, que, para variar, es el exnovio de Nini, pero que también quiere recuperarla. Y la vía fácil, claro está, es presentarse al musical.
Mira, mañana voy a ir a las audiciones y nada podré impedírmelo. ¿Acaso sabes de qué va High School Musical? ¡Por supuesto! Va de Zac Efron bailando con una pelota de baloncesto.
Fallo. Va sobre que Troy tiene que elegir entre ser buen amigo de Chad o dejarse llevar por Gabriela.
¿Por qué sabéis tanto de ese musical?
Pues nada, que ya tenemos el lío montado, Rosana.
Pues de nuevo es un sí pero no, sigue siendo una serie juvenil de instituto, y entonces es cierto que ya han roto, pero más o menos se llevan medianamente bien. Y Nini acaba ayudando a un novato Ricky, y ya sabes, Bea, que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y poco a poco, pues se van volviendo a acercar. Algo que no es que haga mucha gracia a EJ, el actual novio de Nini, o a Gina, la competencia directa de Nini para ser Gabriela, que harán lo que sea, pero lo que sea, por impedirlo.
Ya lo creo, ya. Eres increíble. Sí. Vale, oye, una idea loca. ¿Nos disfrazamos para ir a la audición de mañana?
Yo nunca he ido a un campamento, ni he sustituido a nadie. Tendrás que informarme. Gina, de segunda.
So much has happened, think of what we've done in the time that the earth has traveled.
Por lo que veo, ellos serán quienes interpreten a Chad y a Taylor, la otra pareja protagonista de la saga. Y también serán los sustitutos de Nini y de Ricky, si alguno falla en el musical.
Efectivamente. Por cierto, para salirnos un poco del tema, es algo que nunca he entendido, que ellos sean los sustitutos de la pareja protagonista, pero que ellos, a su vez, no tengan sustitutos. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto el musical como la propia saga son corales, y que esos dos personajes también son muy relevantes. Pero bueno, lo voy a dejar ahí.
Mira, de eso quería hablar yo, del resto de los personajes. Cuéntame, ¿qué otros alumnos vamos a conocer en este musical?
Si te parece, vamos a hablar primero de los que representan un papel. Ellos son Ashley y Seth, e interpretan a la señorita Darbus y a una Sharpay Evans masculina, una de esas licencias que se permiten en los musicales. Y en bambalinas tenemos a Big Red, director de escena de producción y mejor amigo de Ricky, a Courtney, encargada de vestuario y mejor amiga de Nini, y a Carlos, coreógrafo del musical. Y suenan más o menos tal que así.
Tú emites mucha profundidad, Darbus.
Dios, me muero de ganas de hacerlas, sí.
Yo con el teatro musical llamo un poco la atención en mi familia. Ellos crían vacas y ovejas. Yo quiero ser famoso.
Tercero, chaval. Igual me dejo vivo, pero haré muchas cosas.
No sé si estás radiante o embobado. ¿Y qué tiene que decir ya sabes quién sobre esto?
He visto la peli 37 veces. Y 15 minutos las dos secuelas.
Bueno, pues ya conocemos a los personajes, pero ahora toca que te mojes, Rosana. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la serie?
A ver, te voy a ser muy sincera. No es una serie que al principio tuviese pensado ver, pero sí que estaba ese sentimiento de nostalgia del que hablábamos al principio que me atrajo. Y claro, cuando vi que cada capítulo solo duraba media horita, pues no me pude resistir. Es lo que tiene que los capítulos sean cortos.
¿Y te gustó?
Te voy a ser muy sincera. No es que sea un serión de esos que dices que no te puedes perder, porque como decía antes, bebe mucho de la nostalgia de esa saga. Y lo saben, y va dirigida pues a ese público muy concreto que viene siendo de mi edad. Pero es ideal para ver con tu niña. Y además, bien, lejos de lo que puedas pensar, ya no solo homenajea a High School Musical, sino que como buen producto Disney, acaba haciendo alusión a más de una película y serie. Solo hay que fijarse en el musical que decidieron hacer en la segunda temporada.
¿Por qué no representar High School Musical 2? Nuestro High School Musical fue legendario.
Suerte con tu obra. Dicen que High School Musical fue adorable.
¡Escuchad, chicos! Este semestre vamos a participar en los premios Alan Menken para obras musicales de instituto. Y vamos a hacer La Bella y la Bestia.
¿La Bella y la Bestia? Yo pensaba que iban a hacer High School Musical 2, por lo menos.
Creo que tú y todos, Bea, pero ese es precisamente otro punto a su favor, que acaba siendo, pues lo que decíamos, un homenaje a todas las películas y series que la compañía ha hecho más o menos desde la década de los 2000. Vamos, el punto de inicio siempre va a ser High School Musical. De hecho, en la tercera temporada, que por cierto ya está en emisión, hoy han emitido el capítulo cuarto, el musical es ni más ni menos que Frozen.
Bueno, pues ese sí que tendré que verlo, aunque solo sea por la fama que tuvieron Elsa y Anna hace unos años. Muchísimas gracias, Rosana. Nos vemos la semana que viene.
A ti, Bea. Y ya que estamos, te voy adelantando que para la semana que viene espero que te gusten los dragones, porque nos vamos a hartar de ellos. Ahí venga, te lo dejo.
Pues espero esa historia de dragones. Hasta la semana que viene. Don't want you to wonder or to doubt or guess. So let me tell you clearly what I'm trying to express. It's just three little words. Yeah, it's not a big deal. It's not like I...
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Summertime. Summertime.
Verano, sol, playa, piscina y tiempo de juego.
¡Summertime! ¡Cantar tiempo de verano!
Este fin de semana sigue toda la liga en COPE.
¡Rueda el balón!
Este sábado Celta-Real Madrid y el domingo Atlético de Madrid-Villarreal, Real Sociedad-Fútbol Club Barcelona.
¡Banquillo Elena!
Y además, la Vuelta Ciclista a España.
¡Arriesgando zumba abierta!
Este no verano también tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol!
¡Tiempo de juego! El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada de miércoles y ya metidos de lleno en el verano, seguimos con nuestra ruta por las catedrales españolas. Un viaje que hacemos cada madrugada con el profesor y catedrático de Historia José Luis Corral. Esta noche nos vamos a una ciudad que, fíjate, en lugar de una catedral, tiene dos. ¿Y qué dos? Te hablo de Zaragoza con la Seo del Salvador en su Epifanía y la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. En la diócesis habitualmente es llamada simplemente la Seo por ser la primera catedral en contraposición a la también basílica menor, el Pilar. La primera está construida en el solar del antiguo foro romano de Casa Augusta y de la mezquita mayor Zaragusta, de cuyo minarete todavía perdura la impronta en la torre actual. Una vez más comprobamos que los templos que aún perduran en pie se han levantado encima de otros de carácter religioso. La segunda, la Basílica del Pilar, es, según la tradición, el primer templo mariano de la cristiandad, puesto que en él se conserva y se venera el pilar, en realidad una columna de jaspe, que según la tradición fue puesto por la Virgen María, quien, viviendo aún en Jerusalén, se habría aparecido en carne mortal al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40. Saludamos ya al profesor José Luis Corral. ¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches.
Bueno, para un maño como usted, le doy a elegir. ¿Con cuál se queda? ¿O tiene el corazón partido?
Bueno, pues no se puede elegir entre papá y mamá, ¿no? Evidentemente. No, los dos templos son realmente extraordinarios y para Zaragoza, evidentemente, pues el Pilar tiene unas connotaciones que van más allá de la propia ciudad, para todos los aragoneses, para la hispanidad, bueno, todo lo que atesora ese templo, también desde el punto de vista artístico, pero quizás desde el punto de vista de la historia, del peso histórico, tiene más relevancia la SEO, porque es la primera catedral y porque además, donde está, como ves, como has comentado muy bien, donde está ubicada ahora el solar, el edificio de la SEO del Salvador, ha habido pues los edificios más importantes desde el punto de vista histórico de la ciudad de Zaragoza en la antigüedad, el gran mercado, el gran foro, muy cerquita estaba el puerto fluvial, probablemente una basílica dedicada a San Vicente en la época visigoda y por supuesto esa gran mezquita mayor de Saracusta, de la Zaragoza musulmana, que fue una de las mezquitas más importantes del Islam porque era la última gran ciudad del Islam en Occidente, era la frontera, la marca superior diríamos del Islam, la frontera del Islam frente a la cristiandad, por tanto un lugar muy relevante y además, según la tradición islámica, la mezquita de Zaragoza fue empezada a construir por dos grandes santones del Islam, Ali al-Lajmi y Anas al-Sanani, que eran discípulos de los discípulos del profeta Mahoma, y eso para el Islam tiene una importancia extraordinaria.
Claro. ¿Es habitual en una capital europea encontrarse con dos catedrales y además una al lado de la otra?
No es que sea habitual, es que es la única ciudad del mundo que tiene, del mundo cristiano, claro, que tiene dos catedrales distintas, ¿eh? Dos catedrales con dos advocaciones diferentes, porque algunas ciudades, incluso en España, tienen dos catedrales, pero es, diríamos, una catedral vieja y luego una catedral nueva. Por ejemplo, Santa María de Vitoria tiene una catedral vieja arriba, Santa María, en la parte alta de la ciudad, que por cierto no era catedral hasta el siglo XIX, Vitoria es obispado del siglo XIX, y tiene una catedral nueva, moderna, en la parte baja de la ciudad. O Salamanca, que tiene la catedral románica, que no se derribó, y al lado la gran catedral gótica del siglo XVI. Eso es bastante habitual. Pero son, diríamos, una catedral que ha sustituido a la otra, o completamente o en parte. Pero la única ciudad cristiana del mundo, o de la cristiandad del mundo, que tiene dos catedrales con dos advocaciones diferentes, una al Salvador y otra a Santa María del Pilar, a la Virgen, es precisamente la ciudad de Zaragoza. Y eso además creó a lo largo de la Edad Media y sobre todo en la época moderna una serie de pleitos y de enfrentamientos entre dos cabildos tremendos.
¿Y qué tienen en común la una con la otra? Primero vamos a ver lo que tienen en común y ya luego las diferencias o el pique que pueda haber entre ellas.
Bueno, lo que tienen en común es el cabildo, porque hasta 1676 había dos cabildos. Había un cabildo, el cabildo de una catedral es la reunión de los canónigos junto con el deán y el prior, que son, diríamos, los que administran y los que ponen en marcha toda la cuestión litúrgica, de rentas, etcétera, en la catedral, ¿no? Bueno, pues había dos cabildos, un cabildo en la catedral del Aseo, del Salvador, y otro cabildo en la catedral de Santa María del Pilar. Esos dos cabildos estaban enfrentados. Por ejemplo, a la hora de hacer una procesión había unos piques tremendos porque los dos cabildos querían ser los primeros. Bueno, pues una bula del año 1676 del Papa decretó que esos dos cabildos se fundieran en uno solo, hasta tal punto que el cabildo reside en una de las catedrales cada año, un año sin otro, y se cambia el 1 de abril. Lo que tienen como por tanto es el mismo cabildo. Son dos catedrales, pero con dos advocaciones diferentes, pero con el mismo cabildo. Y luego son muy diferentes. La tradición histórica de la SEO tiene una serie de estilos, es más antigua desde el punto de vista artístico, etcétera, y la Iglesia del Pilar tiene una unidad de estilo porque se realizó a lo largo del siglo XVII, pues diríamos, de una sola tacada, ¿no?
Vamos a empezar a recorrerlas ahora por separado. La SEO está construida en un solar del antiguo foro romano de Caesar Augusta y de la mezquita mayor de Saragusta, como estábamos explicando, de cuyo minarete todavía perdura la impronta en la torre actual. La construcción empieza en el siglo XII en estilo románico, integrado en la mezquita Aljama, ¿no? Y ha sido objeto desde entonces pues de numerosas reformas y ampliaciones. ¿Es fácil, profesor, hacer una lectura de cada etapa por la que ha pasado una vez que echamos un vistazo al aseo y la recorremos?
bueno, yo coordiné un libro que hicimos entre varios historiadores y varios historiadores del arte, de que se publicó una editorial que ha desaparecido, Leyere, que tiene unos 20 años, donde con unos dibujos preciosos de José Ángel Casas, un historiador, arqueólogo, dibujante, que desgraciadamente murió hace pocos años, hemos reconstruimos, desde el punto de vista, digamos, con unos dibujos, ya digo, preciosos, todas las etapas de la catedral, desde la mezquita y antes de la catedral, desde la mezquita musulmana hasta prácticamente las últimas grandes obras, que fueron sobre todo la Torre de Contini de fines del siglo XVII y las obras más modernas. El Aseo es un verdadero libro de historia del arte. Ahí están los restos romanos en el subsuelo, ahora se pueden visitar porque se pueden ver en el foro de una forma subterránea, en la propia plaza, los restos de la mezquita, quedan pocos, pero bueno, ahí están también en el museo, y por supuesto los tres grandes ábsides románicos, que fíjate qué curioso, las iglesias cristianas están orientadas en sentido este-oeste, los ábsides, la cabecera, están siempre señalando la salida del sol, y los pies de la iglesia están hacia la puesta del sol, hacia occidente. Normalmente los claustros quedan al sur y la fachada norte es una fachada lateral. Bueno, pues la Catedral del Aseo está orientada norte-sur. Los ábsides apuntan hacia el Ebro, es decir, hacia los Pirineos, hacia el norte, y la portada principal, la que fue en su día portada principal, en los pies está hacia el sur. Eso es una anomalía extraordinaria, y se debe precisamente a que cuando se conquistó la ciudad en 1118, el 18 de diciembre, por Alfonso I, el Batallador, hubo un pacto con los musulmanes para que durante un año los musulmanes pudieran seguir manteniendo el culto en la mezquita, y seguramente durante dos o tres años coexistió el culto cristiano en una parte de la mezquita con el culto musulmán.
Estamos hablando con el profesor y catedrático de Historia, José Luis Corral. Este verano estamos recorriendo las catedrales de nuestra geografía española y hoy queríamos visitar las dos catedrales que tenemos en la ciudad de Zaragoza. Hemos conocido parte del Aseo y ahora vamos a hablar de la Basílica del Pilar, el primer templo cristiano de estas características dedicado a la Virgen María. ¿Cuál es la historia del Pilar de Jade que se venera y que está detrás del altar mayor, profesor?
Bueno, aquí ya las leyendas evidentemente trufan de alguna forma la propia historia y la ocultan, no la esconden. Hay una tradición que conocemos desde 1297, por tanto 98, por tanto bastante tardía, de fines del siglo XIII, que se conserva en un cuadernillo en el archivo del Pilar, que habla de que en el año 40, a principios del año 40, el día 2 de enero del año 40, se apareció la Virgen al apóstol Santiago el Mayor, que estaba en Zaragoza predicando el cristianismo y convenciendo a 8 zaragozanos para que se convirtieran al cristianismo, diríamos los primeros cristianos de Zaragoza. Esta es la leyenda, que como digo, aparece muy tardíamente, ¿no? Antes de 1298 no existe ninguna referencia sobre esta cuestión. Pero sí sabemos que antes de que existiera el actual templo, la Basílica del Pilar, hubo un templo de época mozárabe. Los musulmanes permitieron que los cristianos tuvieran por lo menos dos templos cristianos, dos iglesias cristianas en la Zaragoza musulmana, uno en Santas Masas, la actual iglesia de Santa Engracia, y otra, la Basílica de Santa María, la iglesia de Santa María. Sabemos que ya en época cristiana, esa basílica o esa pequeña iglesia mozárabe se amplió en época mudéjar, una iglesia de ladrillo con una torre, con unos ábsides, y luego se derribó para construir la gran iglesia barroca que ahora día conocemos. De esa iglesia, de esa primera iglesia románico mudéjar del siglo XII después de la conquista, solamente se conserva un tímpano que está en la fachada principal, la gran basílica de la fachada que da a la plaza, a la gran plaza del Pilar. Allí está colocado como símbolo de lo que queda de la iglesia medieval, pero la gran iglesia que ahora conocemos, el gran templo del Pilar, es ya un templo barroco.
Paseando por la Basílica del Pilar descubrimos varios de los milagros que alberga el templo. Uno de ellos es el milagro del cojo de Calanda y el otro es el de las bombas de la Guerra Civil que no estallaron. Profesor, ¿qué nos puede contar de estos dos milagros?
El caso de Pellicer, Miguel Pellicer, el cojo de Calanda, es uno de los milagros más conocidos del siglo XVII español, ¿no? Parece que este hombre, que era natural de Calanda es el pueblo del Bajo Aragón donde nació Luis Buñuel, es un lugar, por tanto, donde los famosos tambores de Calanda en Semana Santa, que son una tradición y creo que son patrimonio de la humanidad, o si no, los van a declarar pronto, porque realmente las tamborradas que hacen de Jueves Santo a Viernes Santo son tremendas. Bueno, pues en Calanda había un joven, Miguel Pellicer, que se cayó de un carro, le pasó por encima de la rueda y le dejó prácticamente pues inútil de una pierna, que la tenía absolutamente inutilizada. Y este hombre pues se puso en la puerta del Templo del Pilar y allí se untaba aceite de las velas, el aceite que las velas ofrecían, que los devotos ofrecían a la Virgen, se untaba ese aceite en esa pierna y parece ser que la pierna le creció, se la había cortado, había perdido la pierna y parece ser que le creció. Eso se consideró un gran milagro. Y este hombre pues fue, ya digo, muy muy conocido. Se ha estudiado, el profesor Eliseo Serrano, que es un catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, ha estudiado este milagro y ha encontrado a este Pellicer, que luego tuvo, pues en fin, sus más y sus menos, parece que era un poco pícaro el hombre, ¿no? Pero desde luego el milagro tuvo una gran relevancia y una gran relevancia, y desde entonces, pues el cojo de Calanda es uno de los grandes milagros considerados, por lo menos en la Zaragoza, de la época barroca. Una época, por cierto, muy milagrera.
Y luego está el milagro de las bombas de la Guerra Civil, que no llegaron hasta allá, y ahí están.
Las bombas están allí, están colocadas, dos bombas de la aviación republicana de la Guerra Civil, que efectivamente parece que cayeron sobre la plaza, no sobre la Basílica, sino sobre la plaza del Pilar, y no explotaron. Yo he leído algún libro al respecto sobre la cuestión, y parece ser que fue un sabotaje, que en los bombardeos republicanos había espías infiltrados del bando franquista y parece ser que les quitaron las espoletas y por tanto las bombas cayeron, de hecho no tienen espoletas, ¿no? Y que se habían quitado la espoleta, pero bueno, eso se consideró dentro de la propaganda franquista como un milagro y ahí están colgadas las bombas en la pared de la Basílica del Pilar, la Basílica Catedral de Santa María del Pilar.
Que conviven ahora, me imagino, con menos pique, ¿no?, entre los maños, o sigue teniendo ese pique entre el aseo y la Basílica del Pilar.
No. Ahora nos...
Hoy por hoy puede haber cierta competencia si hablamos de turismo o en el sentimiento del zaragozano, ¿o no?
No, yo creo que se apoyan mutuamente. Desde que se restauró hace unos 20 años la aseo y se limpió, estaba muy sucia, el aseo realmente tenía un interior muy sucio. La gente solo iba, prácticamente, los turistas solo iban a la Basílica del Pilar. La aseo era gran desconocida, pero la aseo es un templo realmente magnífico, además de esos ábsides románicos terminados con un cimborrio espectacular de la época del Papa Luna y después rehecho por algunos alarifes mudéjares en el siglo XV. Es una iglesia de cinco naves, es una iglesia metropolitana del arzobispado de Zaragoza, extraordinario del siglo XV, y tiene unos retablos de Damián Formen y unas obras artísticas impresionantes. Claro, ahora se puede compaginar perfectamente y yo creo que se apoyan mutuamente, ¿no? Porque es una gran obra, un gran templo barroco, y ahí están las pinturas de Bayeu y la cúpula Regina Martí de Goya, nada más y nada menos, unas pinturas de Goya en la cúpula en una de las cúpulas del Pilar, y el aseo, porque es un verdadero libro de arte desde la época románica hasta la época barroca.
Pues muy interesante este paseo maravilloso que hemos dado por las dos catedrales de la ciudad de Zaragoza. Profesor, muchísimas gracias de nuevo por hacernos de Cicerone y presentándonos el aseo del Salvador en su Epifanía y la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a repasar este verano las catedrales españolas, que son realmente muy interesantes.
Me van a volver histérico las agujas del reloj. Se burlan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón. Pesadilla estúpida rompe mi imaginación. Túnel infernal.
En un minuto vamos a llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Los ponedores ya están en la posición de salida. Saludo a mi compañera Beatriz Calderón. ¿Cómo estás, querida?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí, deseando arrancar.
¿Qué habéis preparado para todos los oyentes de la cadena COPE
bueno,
estas
no
horas?
No hay persona más peligrosa que una que está despechada. Y ya. Vamos a contar una historia de una mujer a la que el marido le puso los cuernos. Y vamos, que no sé si ella ha sido la última en enterarse, pero lo que sí que te puedo contar es que toda su ciudad lo sabe.
Wow, bueno, pues impaciente me quedo por escucharla. Gracias, Beatriz, buen programa.
Luego.
Hasta aquí la noche de COPE, la noche dando paso al día. Pablo Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, hasta mañana.
Muchas gracias también a nuestro compañero Alex en el control técnico, a nuestros compañeros de producción. Llegan las noticias con Gonzalo Zavalla. Gracias, querido búho.
Llegamos a las 4, las 3 en